vamos a hacer una cosa, explicarles a los oyentes que en estos momentos sintonizan Onda Madrid, que hemos invertido el orden por ese atasco, que Manu Velasco todos los jueves a las 6 en punto de la tarde nos habla de los estrenos de cine.
Eso es.
También nos das la noticia de la semana, que esta vez tiene que ver con Gris.
Tiene que ver con Gris. Yo creo que los fans de Gris, que es una película que arrasó hace ya 40 años, estaban esperando algún tipo de secuela. Se hizo una secuela que no tuvo mucha taquilla, pero que no estaba mal, una película que protagonizó Michelle Pfeiffer, que la gente no la conoce. A Michelle Pfeiffer sí, pero la película no. No tuvo mucho éxito, pero estaba dirigida por la coreógrafa de la primera. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, en los tiempos de plataformas digitales, se vuelve a plantear una secuela de Gris, pero no en forma de película, en forma de serie de televisión. La plataforma, bueno, canal de televisión HBO Max, ha decidido continuar la historia, no la historia de John Travolta y Olivia Newton-John, que no pueden repetir los personajes, obviamente, porque la edad también hace mella en ellos, sino hacer la secuela de lo que pasó en ese instituto Rydell High una vez que se iban los personajes. Recordábamos que se iban volando en un coche, porque el final de Gris era como un final de ciencia ficción, era una especie como de feria que montaban en el campo de rugby del colegio.
Es verdad.
Se montaban en un coche y se iban volando.
Así acaba la película.
¿Qué pasa después? Bueno, pues en HBO han decidido contar, ambientada en los años 50, con un montón de música de rock and roll, qué pasa con los personajes secundarios. Lo que pasa es que seguramente harán un cameo en forma de profesores, John Travolta y Olivia Newton-John.
Ya,
o sea, yo creo que es una notición.
Es notición.
Que se continúe por fin esta peli y en forma de serie de televisión. Hemos esperado 40 años para esto.
Oye,
40
pues,
años.
Mira, y fíjate que se echa una y otra vez Gris por televisión y siempre
arrasa,
tiene éxito.
Arrasa,
siempre.
Porque ¿sabes quién estrenó? El actor que primero estrenó Gris en teatro fue Richard Gere. Richard Gere, que cantaba y bailaba divinamente, luego se especializó en papeles de héroe romántico en Pretty Woman. Pero Richard Gere
cantaba y bailaba.
El primer actor que hizo Gris fue en teatro Richard Gere. Claro, a él le molestó de alguna manera que contrataran a John Travolta para hacer la película y no a él. Pero es que John Travolta venía de hacer Fiebre el sábado noche, la película con música de los Bee Gees, y dijeron, este señor canta y baila divinamente, vamos a dar el papel de Gris. Cosa que le sentó un poquito mal en aquellos tiempos, lógicamente, a Richard Gere.
Claro, bueno, pues mira de lo que nos enteramos gracias a Manu Velasco. Yo le voy a pedir a Pablo que... yo quiero saber, antes de que nos hables de estrenos, ¿Qué película es la película de la vida de la gente que está aquí en la Plaza de Toros de las Ventas?
Vamos a preguntar. A ver. Buenas tardes. ¿Su película favorita?
No, de cine casi nada. No.
Bueno. ¿De cine casi nada? Este joven que se escapa.
Oye, pero...
Buenas tardes.
A ver, una peli.
Coco.
Coco.
Coco es preciosa.
Es que es muy bonita.
Me encanta, porque siempre que la veo lloro al final.
Y además es buena época para verla ahora, porque como trata del Día de los Muertos mexicanos, que se celebra ahora lo que es el Halloween en el mundo anglosajón, Coco es una película perfecta para ver siempre a finales de octubre.
Estupendo, pues
mira. Mi cumpleaños también.
Y es tu cumpleaños, el 31 de octubre, ¿no?
Pues felicidades, por favor. Oye, a ver, más pelis que por aquí a la gente le guste.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Favorita.
Ninguna.
¿Cómo que ninguna?
¿Película favorita?
Pero bueno, ¿qué pasa aquí en las ventas?
¿Cómo que no van al cine? Manu, ¿estás escuchando? Dice que no van al cine.
No puede ser.
Ay, que a Manu le da algo. Que es director de cine.
Se nos muere de disgusto. Pobrecillo Manu, una persona que dice que no va al cine. ¿Cómo se puede decir? ¿Qué tal? Buenas tardes. Su película favorita, la acompaño. Yo voy de paseo con usted.
Tiene prisa.
Claro.
Tiene prisa.
La última que he visto.
¿Cuál es la última que ha visto?
Mientras dure la guerra.
Mientras dure la guerra.
Me encantó.
Bueno.
¿Y le gustó? Bueno, ya se nos escapa.
Va con mucha prisa,
¿verdad? Dice que sí, la señora.
Dice que
a mí me parece una de las películas españolas del año, Mientras dure la guerra. Y es muy difícil para Amenábar intentar mantenerse equidistante. Y contar lo que pasó entre Unamuno y Millán Astray.
Efectivamente. Pues vamos con los estrenos de la semana. Gracias, Pablo. Una que se llama Comportarse como adultos.
Adults in the Room. Adultos en la habitación sería el título original.
¿Esto es una tragedia o no?
Es una tragedia griega basada en hechos reales sobre los meses en los que Grecia decidía si aceptaba el rescate o no de la Unión Europea. Y como un héroe popular, que se convirtió en héroe de masas, Yanis Varoufakis, se convirtió en el primer ministro de Grecia y el que negoció con la Unión Europea si eran rescatados o no, como tantos países como Irlanda, Portugal y casi luego no pasó España. ¿Qué hizo Varoufakis? una vez que salvó al país, junto con la ayuda de la Unión Europea, escribir un libro que se llama así, Adultos en la habitación, comportarse como adultos, pero en clave de thriller. En vez de contarlo como si fuera una película aburrida de políticos en despachos, como si fuera un rescate real a un secuestro.
No me digas.
Como si en vez de haber secuestrado a un país y pedir un rescate, hubieran secuestrado a una persona. Entonces es una película real sobre lo que pasó en Grecia en estos meses, pero como si fuera un thriller.
¡Qué
está
barbaridad!
Muy bien. Está dirigida por Costa Gavras, que es un especialista en cine político. Su
Hombre.
Mejor película para mí es La caja de música. Con lo cual mantiene ese pulso narrativo entre esto es lo que pasó, puede ser aburrido si lo lees en un periódico, pero si te lo cuento como si fuera un crimen, es muy entretenido.
Y realmente merece la pena,
merece
entonces.
Merece mucho la pena, sí.
Nos lo recomiendas.
Nos
la recomiendas.
Sí.
Fenomenal. ¿Qué me dices del asesino de los caprichos?
Es la nueva película como director y productor de Gerardo Herrero. La ha escrito mi amiga Ángela Armero, un guión maravilloso, y tiene un reparto fantástico que encabeza Maribel Verdú y Aura Garrido. Y es otro thriller, como los que les gusta mucho rodar a Gerardo Herrero, sobre un asesino en la zona noble de Madrid, en uno de los barrios más ricos, pues el barrio Salamanca, la calle Goya, que está matando a personas inocentes, aparentemente, bueno, todo el mundo es inocente,
claro,
pero personas que no tienen nada que ver con él, pero la escena del crimen se convierte en un cuadro de Goya. Como en la película de Seven, que cuando llegaban allí Brad Pitt y Morgan Freeman se encontraban los crímenes como si fuera un pecado capital.
¿Sí?
Cuando llegan allí las detectives Maribel Verdú y Aura Garrido, se encuentran que la escena del crimen le recuerda a un montón de cuadros de Goya, en concreto a Los caprichos de Goya.
Oye, pues mira, suena así.
A ver.
Vamos con el asesino de los caprichos.
En este país hay más obras de arte debajo de los colchones que en las paredes.
La cerradura no ha sido forzada. Parece el mismo modus operandi.
Los coleccionistas no declaran sus mejores obras.
Exacto. Tendrían que pagar muchos impuestos.
790.000.
No las declaran, pero las mueven.
La puesta en escena es típica de un asesino frío y metódico.
Ninguno de los acontecimientos ha sucedido fuera de este distrito.
Vamos a decir que las inspectoras Maribel Verdú y Aura Garrido, qué dos pedazos de actrices.
Qué tías más simpáticas, qué listas son.
Qué diferentes.
Es una buddy movie, es lo que se llama en América una película de colegas. Son dos detectives. Siempre en estas pelis en las que dos investigan un caso. En este caso, Aura Garrido es como la más férrea, la más cerebral, la más sensata, y Maribel Verdú la que se deja llevar un poquito más por el corazón y por la pasión, porque saben que este asesino evidentemente está relacionado con el mundo del arte, porque a pesar de ser un criminal tiene muy buen gusto, porque cuando llegan allí no se encuentran con un reguero de sangre, se encuentran con un cuadro de Goya, como un Belén viviente.
¡Qué barbaridad!
Es una película muy interesante. El asesino de los caprichos.
Bien, vamos con Maléfica, maestra del mal, que suena así. Escuchen.
Hace 5 años creí perderte para siempre. No existe maldición capaz de alejarme de ti. ¿Quieres casarte conmigo?
Sí.
Pues estamos escuchando este tráiler que tiene que ver con una nueva aventura de fantasía, ¿no?
Así es la segunda parte de Maléfica. Hemos escuchado a Felipe, el príncipe Felipe, que se quiere casar con la Bella Durmiente, porque en el fondo es la historia de la Bella Durmiente.
Con Aurora.
Una vez que la despierta con ese famoso beso y Maléfica se pone hecha una loca, han pasado los años y ahora Aurora se quiere casar con Felipe. Pero dice Maléfica, interpretada una vez más por Angelina Jolie, que no se puede casar con él y va a desatar el caos en el reino. La madre, porque todas las madres quieren lo mejor para sus hijos, la madre de la Bella Durmiente es Michelle Pfeiffer. Y en esta peli dice, ya está bien de que esta bruja, de esta reina malvada, gobierne los destinos de mi hija. Si mi hija se quiere casar, que se case.
Pues
está muy bien la peli, es la secuela de Maléfica y funciona muy bien.
Y funciona bien. Sí. ¿Es de Disney?
Es de Disney.
Ah.
Sí, fíjate, ha dicho Angelina Jolie, me gusta tanto hacer de mala y se están poniendo tan de moda las películas de los malos que molaría hacer, y Disney ha tomado nota, una película en la que solo salgamos los malos de Disney. Con el Capitán Garfio haciendo de malo, con Shere Khan el tigre, con la madrastra de Cenicienta. Una película en la que reunamos a todos los malos. Y Disney ha dicho, si funciona bien esta y funciona la siguiente, que es Cruella de Vil, han hecho una película solo con la mala de 101 Dálmatas, que hará Emma Stone. Si esto funciona, haremos una película solo con los malos. A ver qué tal sale. Que no haya buenos.
Pues mira, no sé.
A ver
sé.
Qué tal.
Sí. ¿A ti te gustaría?
Sí, yo creo que sí, porque fíjate, ¿sí? En las películas de superhéroes, Joker es la película más taquillera del año y es la historia de uno de los malos de los cómics. Disney ha dicho, tenemos un gran catálogo de villanos como lo tiene el universo de cómics, hagamos lo mismo nosotros.
Mira, pues lo mismo, han encontrado el filón,
sí.
Lo sabremos.
Sí.
Oye, vamos con la última recomendación para este fin de semana, que se llama Zombieland, Mata y Remata.
Y Remata, es la segunda parte de Zombieland. Zombieland es una película que se hizo hace unos años con poca pretensión más que de sano cachondo y pasárselo bien de, como dice el título, Zombieland, un mundo de zombies. Toda la Tierra está gobernada por muertos vivientes, excepto unos que se rebelan, que son Woody Harrelson, Emma Stone otra vez, que deciden rebelarse contra los zombies que no acaban de morirse del todo. La película era una comedia de muertos vivientes, funcionó muy bien y ahora se estrena la segunda parte en la que los protagonistas toman la Casa Blanca. No está Donald Trump, no está Obama, no está nadie, es un sitio que está hasta al lado, y a partir de ahí reconquistar el país desde el corazón de Washington.
Vamos a ver cómo suena Zombieland. Adelante.
Han pasado 10 años desde el apocalipsis zombie. Y esta familia desestructurada.
¡Feliz Navidad!
¿Sabes qué me gustaría?
Me importa una mierda.
Ha sobrevivido a base de ingenio.
¡Oh, Dios mío, por favor, perdóname! ¡Es piel sintética!
Y de seguir las reglas.
Las reglas son para amenazas, no es personal.
¿Cómo que no?
Ay,
bueno, ya ves que es una peli.
Son para nenazas.
Ya ves que es una peli muy gamberra, muy loca. El cine de zombies ha pasado ya a ser cine de comedia. Ha dejado de ser cine de terror y ha pasado a ser cine de comedia. Con lo cual yo creo que Zombieland es una película que da lo que promete.
Muy bien, pues así hemos llegado al final de nuestras recomendaciones para ver cine. Lo que vamos a pedirte es que nos digas dónde está, pues, Concha Velasco.
Concha Velasco está en Zaragoza, en el Teatro de las Esquinas, porque este fin de semana terminamos nuestra tercera semana con El Funeral allí.
Ajá.
Ha funcionado muy bien. En las fiestas del Pilar a los aragoneses les ha encantado nuestra comedia.
Qué
y
bien.
Este fin de semana...
Enhorabuena por la parte que te toca, ya que eres el autor.
Y este fin de semana terminamos allí en Zaragoza.
Qué bien. Y ya a partir de ese momento...
El fin de semana que viene nos vamos a Melilla.
Ah, bien, o sea que todavía
esto
es un no parar.
Seguimos hasta marzo con El Funeral.
¿Y cuándo empezaréis a ensayar la
Empezamos a ensayar la nueva. Esta semana ha habido mucho movimiento, lo tenemos ya. Te digo el título, no me van a matar.
Sí, sí.
Te lo digo fuera de antena, por si me matan.
¡Ay!
Empezaremos a ensayar, si todo va bien, a principios de abril. Terminamos con El Funeral a finales de marzo. Descansa la jefa una semanita o dos semanitas y a partir de abril empezamos a ensayar.
Bueno, ¿le puedes dar a la jefa un beso enorme?
¿Te está oyendo seguro? Porque...
De todo este público que la quiere aquí en la Plaza de Toros de las Ventas. Pues Manu Velasco, cuídate mucho, gracias.
Gracias.
Siento mucho que estando tan cerca te haya pillado el accidente.
Yo te pido perdón por llegar tan tarde.
Que va. Ha sido estupendo acabar contigo. Así que hasta la semana que viene.
Gracias, Nieves.
Buen fin de semana y un beso a Concha Velasco.